Denuncian miembros de la UNPACU una maniobra legal del régimen cubano para mantener en prisión a José Daniel Ferrer.
Ministro de Gobierno de Bolivia acusa a cubanos, venezolanos y colombianos de presunto atentado a la presidenta interina Jeanine Áñez.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo aplaude la expulsión del personal cubano de Bolivia.
Chile expulsa a 30 cubanos y 9 venezolanos, algunos vinculados con las protestas.
El presidente Trump considera declarar en el Congreso en la investigación para su posible juicio político.
Alto ejecutivo del Sistema de Integración Centroamericana aboga por un acuerdo migratorio en el Triángulo Norte.
Y organismo de control nuclear alerta sobre la superación del agua pesada en Irán para reactores nucleares.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01. Estamos comenzando Radio Martí Noticias. 2 horas de información de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Ariane González. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Familiares y amigos del encarcelado dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, rechazaron aquí en Miami la acusación en su contra formulada por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Miembros del UNPACU han denunciado una maniobra legal del régimen para mantener en prisión a Ferrer. Los detalles con Damaso Rodríguez.
Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, en conferencia de prensa, refutó las acusaciones del régimen cubano contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, acusado ahora de agredir el pasado 20 de septiembre en su vivienda de Santiago de Cuba al ciudadano Sergio García González.
Anunciamos el documento que le acaba de entregar la Fiscalía a la familia José Daniel acusándolo de un supuesto delito de lesiones después de mes y medio estando desaparecido y bajo tortura en las cárceles cubanas. Tenemos también un documento y una grabación de audio de la esposa del supuesto acusador donde desmiente que él nunca fue golpeado, que los golpes que tiene fue porque se cayó de una motocicleta.
La acusación cita que los otros acusados junto a José Daniel Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Cabello fueron los que aguantaron a Sergio García González para que José Daniel y Roilán Zagarra Ferrer le golpearan. La grabación de Maribel Cabreja Leiva, esposa de Sergio García González, corrobora el alegato de Ferrer.
Esto también viene a raíz de septiembre 8, que se convocó una marcha y tuvieron que arrestar a casi 200 personas en toda Cuba para evitar esa marcha. Parece que se preocuparon de que esto se pudiera repetir y pudieran salir más personas que ellos no pudieran controlar, y entonces que viene esta ola represiva.
Los familiares de José Daniel Ferrer y sus seguidores de la UNPACU, así como organizaciones del exilio, hicieron un llamado a los organismos internacionales y responsabilizan al gobierno cubano de la integridad física de José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, declaró al diario ABC de España que lo que sucede con José Daniel Ferrer vulnera el compromiso del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea.
La también eurodiputada por el grupo liberal Renew Europa dijo estar al tanto de que los representantes de la Unión Europea en La Habana están en contacto con el gobierno cubano sobre la situación de Ferrer.
Agregó que el convenio con Cuba tiene una cláusula democrática que permite suspender un acuerdo como último recurso en caso de violaciones de derechos humanos y que ese acuerdo debe utilizarse también como instrumento de presión.
En Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo ha alabado la decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a diplomáticos cubanos del país. Michelle Sagué amplía.
El anuncio del gobierno de Bolivia el pasado viernes de que expulsaba a cientos de funcionarios cubanos del país fue la medida correcta, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo a la prensa.
Cuba wasn't sending doctors and officials to Bolivia to
help. Él dice que Cuba no estaba enviando doctores y funcionarios a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano, sino para apoyar a un régimen pro-Cuba encabezado por Evo Morales, que quiso mantenerse en el poder a través del fraude electoral. Pompeo añadió que Bolivia se unió a Brasil y Ecuador en reconocer la amenaza que Cuba representa para la libertad. Señaló que en cada uno de esos casos, esos gobiernos, sin interferencia externa, actuaron para proteger su soberanía nacional y defender a sus ciudadanos. El viernes pasado, el nuevo gobierno de Bolivia, presidido de forma interina por Jeanine Áñez, anunció la expulsión de 725 ciudadanos cubanos que vivían en el país, en su mayoría prestando servicios médicos, pero también en otros sectores. La salida de los médicos cubanos de Bolivia se suma a la de unos 400 especialistas de la salud que estaban destinados en Ecuador, donde el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció el fin de un acuerdo suscrito en el 2013. Cuba cortó en noviembre el programa de colaboración llamado Más Médicos con Brasil, después de que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro cuestionó sus calificaciones y dijo que estaban desempeñando un trabajo esclavo debido a que se les retenía un 75% de su salario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, en Bolivia, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo en conferencia de prensa que identificó un grupo criminal que quiere atentar contra la vida de la presidenta interina, Jeanine Áñez. Murillo no presentó pruebas ni ofreció más detalles. Explicó que se trata de un tema de seguridad del Estado y que ofrecerá detalles cuando concluyan algunos operativos. Sin embargo, dijo a los medios que hay gente venezolana, cubana y colombiana metida en esto.
Hay gente, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metido en eso. Está el narcotráfico por detrás, porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia.
También conocíamos en las últimas horas que unos 30 cubanos serán expulsados de territorio chileno, ya sea porque ingresaron de forma clandestina y no regularizaron su situación, o lo hicieron como turistas y han permanecido más de lo establecido o han cometido delitos.
Los cubanos forman parte de un grupo de 50 extranjeros que deberán abandonar Chile y volver a su país de origen.
Las autoridades chilenas firmaron su expulsión debido a que ya pasaron a control de detención, formalizados por los delitos imputados, y quedaron con medidas cautelares, lo que faculta este procedimiento.
Asimismo, el jefe regional detalló que 30 son de nacionalidad cubana, 9 venezolanos, 7 dominicanos, 3 haitianos, 1 es colombiano y otro boliviano.
Del total de extranjeros, 5 de ellos fueron puestos a disposición de la justicia, por una parte por protagonizar saqueos, y por otra, por estar involucrados en desórdenes, atentar contra la autoridad y levantar barricadas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com
5 y 8. Ha tomado un nuevo giro la investigación que tiene lugar aquí en Estados Unidos para llevar a un juicio político al presidente Donald Trump, un esfuerzo de los demócratas. El presidente Trump dice estar considerando declarar en esta investigación después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le sugiriera hacerlo. Desde la Casa Blanca, detalles con Bricio Segovia.
Comienza una segunda semana de declaraciones públicas ante el Congreso y el presidente Donald Trump sorprendió diciendo que podría presentar su propio testimonio.
Aunque no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a esta farsa sin debido proceso, me gusta la idea y la consideré seriamente, para que el Congreso se centre de nuevo.
Su reacción llega después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sugiriera que el mandatario puede presentar su verdad si lo desea. Esta semana comparecerá públicamente un testigo clave, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien se cree que tuvo contacto directo con el presidente sobre el presunto chantaje a Ucrania por el que se investiga a Trump. Contactos que el mandatario niega.
No sé nada, es la primera vez que oigo hablar de ello.
Pelosi, que ya ha acusado al mandatario de haber chantajeado a Ucrania, advierte.
La intimidación de testigos es un delito.
Mientras, un nuevo sondeo de la compañía de estudios de mercado Ipsos revela que el 70% de los encuestados cree que Trump actuó mal y el 51% considera que debe ser sometido a un juicio político. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el ejecutivo del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, aboga por un acuerdo migratorio conjunto en el Triángulo Norte de Centroamérica. Desde Ciudad de Guatemala nos llega el informe con Eugenia Sagastume.
El secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Vinicio Cerezo, calificó el fenómeno de la migración como un problema de carácter humano que debe resolverse y no solo contenerse, asegurando que debe tratarse desde la perspectiva humana de quienes se ven obligados a dejar su país de origen. En entrevista con La Voz de América, Cerezo indicó que los acuerdos firmados recientemente con Estados Unidos deben ser revisados y replanteados de forma conjunta.
Solito cada uno de los países no tiene ni la fuerza, ni la capacidad, ni la presencia para negociar con los Estados Unidos. Entonces, el acuerdo debe ser de los tres países, plantear el apoyo de la región centroamericana y tener un acuerdo con México para que juntos todos negociemos una nueva fórmula con los Estados Unidos.
Cerezo remarcó que Centroamérica no solo expulsa migrantes, sino también es una región de tránsito y de allí su importancia, e indicó que el Sistema de Integración Centroamericana trabaja en una política que incluye la migración,
dirigida a resolver el problema de los migrantes y a darle un tratamiento a ese fenómeno de carácter humano, de seguridad y de oportunidades.
Cerezo además señaló que la migración no se detendrá con muros ni medidas de seguridad porque es un problema de necesidad de las personas.
La única solución que los Estados Unidos tiene para el problema de la migración es ayudar al desarrollo de Centroamérica para que los migrantes no se vean obligados a irse, sino a encontrar las oportunidades en nuestra región.
El SICA está integrado por los países de Centroamérica, Belice y República Dominicana, y su próxima reunión será en El Salvador en diciembre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y volvemos informativamente hablando a Bolivia. El gobierno interino autoriza al ejército a asumir medidas extremas, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal. Los detalles desde La Paz con Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió la aprobación del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para el restablecimiento del orden público.
Simplemente autoriza a las Fuerzas Armadas para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en resguardo de todos los bolivianos.
Sin embargo, el decreto generó varias críticas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de la norma, como anunció la diputada Sonia Brito.
No se están respetando los estándares internacionales de derechos humanos en el uso de la fuerza. El ejército no puede estar en las calles para reprimir al pueblo.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, expresó su apoyo al gobierno de transición y pidió avanzar en el proceso electoral a la brevedad posible.
Vamos a hacer un esfuerzo para apoyar este periodo transitorio para que desemboque en elecciones creíbles, para que los bolivianos puedan elegir sus autoridades.
Bolivia aún se debate entre la incertidumbre y tensión promovida por grupos que respaldan al expresidente Evo Morales. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, en Bolivia, en casi un mes de protestas, se registraron 23 muertos y 715 heridos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Haití, centenares de policías se manifestaron en varias ciudades para exigir mejores condiciones laborales y que se les permita organizarse en sindicatos. Jorge Orellana nos dice más.
Centenares de policías se manifestaron en varias ciudades de Haití por segunda vez en un mes para exigir mejores condiciones laborales y que se les permita organizarse en sindicatos. Al final de la protesta se distribuyó un manifiesto con una decena de reivindicaciones, entre ellas un salario equivalente a $530, beneficios sociales, mejores condiciones sanitarias en las comisarías y que se haga justicia para los policías asesinados. Por su parte, el presidente haitiano Jovenel Moïse dijo:
a través de mi ministro de Affaires étrangères, j'ai écrit au secrétaire d'État américain, monsieur Pompeo.
A través de mi ministro de Asuntos Exteriores, escribí al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo hace un mes. Hubo una primera respuesta a través del Programa Mundial de Alimentos que nos dio 2.000 toneladas de alimentos. Nos estamos reuniendo con varios grupos también y estamos hablando con personas importantes de la oposición de manera que podamos reactivar el diálogo y ayudar a la solución de la crisis en el país, dijo Moïse. A su vez, un líder de la oposición, André Michel, señaló:
dit que la solution à la crise passait d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse.
Nosotros decimos que la solución a la crisis es a través de la renuncia de Jovenel Moïse. No hay posibilidad de compartir nada con Jovenel. Tiene que renunciar para alcanzar una transición diferente a la que ya conocemos, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y terminamos este segmento informativo haciendo alusión a lo que ha manifestado el Organismo de Control Nuclear de la ONU, que señaló que la existencia de agua pesada de Irán para reactores ha superado el límite establecido en virtud del acuerdo con las potencias mundiales.
La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo en un comunicado que la planta de producción de agua pesada de Irán estaba en funcionamiento y que su existencia de reservas de agua pesada era de 131.5 toneladas por encima del límite de 130 toneladas.
A las 5:16 minutos tenemos ahora a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, tengo para ti magníficas condiciones del tiempo para Cuba, Rafael. Tendremos nublados en la provincia de Guantánamo. Ahí tendremos algunas lluvias más frecuentes en la costa norte, pero en el resto del país, escasas probabilidades de lluvias. Las temperaturas frescas con las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, como es normal a esta época, bueno, pues esperando Alborada Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. Vaya guajiro.
Alborada Guajira, la pincelada entre semanas, previo precisamente al programa que tiene los fines de semana nuestra colega Maite Rodríguez, sábado y domingos.
Soy guajiro.
En este caso tienes que decir soy guajiro, ¿no?
Sí, señor. Buenos días a Cuba. Gracias por promocionar mi programa. Uh-huh. Y sobre todo porque es una cosa que hago con mucho gusto. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y ser guajira, de alguna manera, también es algo que me enorgullece. Y me gusta mucho también esa convocatoria de coge por la guardarraya. Me gusta, la verdad. Bueno, vamos a escuchar un retrato musical hoy de lo que es o de lo que fue realmente ese campo cubano. Amarra la yegua, decía Celia Cruz, y aquí está ella.
Celestino pasa y
Cirilo en silla la yegua, increíble, ¿no? Era un momento en que Cuba tenía, el campo cubano, una prosperidad que hoy no disfruta. Un momento en que había mameyes, en que habían pollos, en que la gente podía amarrar su yegua a la entrada de su conuco, de su finca, y podía trabajar, sacarle el mejor provecho a esa tierra fértil y productiva que fue la tierra cubana. Hoy hay un retrato diferente a este que acaba de hacernos Celia de manera tan musical y tan bonita. Hay un retrato de la realidad cubana que es bien duro, es triste y es la realidad. Desde Palma Soriano tenemos hoy una entrevista con Osmay Aranda y él nos va a poner también en situación este retrato actual del campesinado en Palma Soriano.
Sí, no, aquí no se ve ningún tipo de avance con el tema de los campesinos. Más bien han dejado de producir porque todo está por encima y quienes compran son los revendedores. El problema es que ellos entregan y no le pagan. Y lo que están es disgustados, no ven el resultado económico y la vida está muy muy mala, campesinos de a pie. Lo que no tienen ni guante, ni soga, ni machete, ni guapata, nada de eso, aparte que todo es muy caro, no tienen acceso a estos instrumentos de trabajo. Además, el salario es tan miserable que si lo cogen para eso, no comerían. Aquí lo que más producen es el plátano burro o el llamado fondo, nada más. Es decir, no se produce ni boniato, ni yuca, nada, ni calabaza. Aquí lo único que se ve es fondo y nuevo, porque hay que cortarlo nuevo para comérselo.
Es una realidad agobiante, cada día amanecer, cada día salir al campo, ¿no? Y escuchar a campesinos quejarse, lamentarse de esta triste situación a la que no pueden poner remedio de manera inmediata. Ellos trabajan, pero el salario es miserable, como dice Osmay Aranda, ¿no? No les da para más, ni siquiera para mejorar sus condiciones mínimas de trabajo. El fongo, ese plátano de Cuba, de los campos cubanos, que es un plátano burro, también le dicen así, y que no tiene las mismas, digamos, cualidades, ¿no?, a la hora de hacer un buen fufú o unos tostones, porque es un plátano de menor calidad. Es lo único que en este momento están cosechando y comiendo, consumiendo, los campesinos cubanos que salen a faenar de sol a sol. Yo creo que Palma Soriano se merecía otro destino, otra oportunidad, y el resto de la isla, por supuesto. Los campesinos están marginados. Esta es la realidad con la que vivimos hoy y la que nos cuenta también Osmay Aranda.
¿Y qué es lo que ellos hacen? Se trasladan hacia el pueblo, que es de donde pueden ellos, por ejemplo, alimentarse. Por ponerte solo un ejemplo, sino de otros lugares, buscando la misma vianda en el pueblo. Porque realmente, aparte de la sequía grande que hay aquí en lo que es la provincia de Santiago de Cuba y Cuba entero, porque realmente no producen, el que produce lo produce muy poco, y realmente cuando lo entregan no tienen beneficio porque se tardan 5, 6, 7 meses sin que el gobierno le pague. Se tienen que abandonar la tierra porque realmente no tienen una yunta de buey buena, no tienen nada. Y si se la roban tienen que pagarla, es decir, el campesino aquí está marginado totalmente.
No tienen nada, están marginados totalmente. Y sobre todo cuando tú eres miembro de una oposición activa y eres campesino o tienes una idea diferente a la que el gobierno de Cuba cree que es la correcta, pues te es más difícil mantenerte, ¿no? Subsistir, sacar adelante tu siembra, sacar adelante a tu familia, que es lo más importante, ¿no? Es la realidad y los campesinos de Cuba hoy tienen además las difíciles condiciones de contar con nada, como decía Osmay, ¿no?
Yo creo, Maite, que en términos de oposición, el campesinado cubano es el más crítico. Es más crítico que incluso el opositor que está en la ciudad.
Yo creo que el estar en la ciudad y tener un poco más de posibilidades, digamos, de desenvolvimiento en los negocios, en algunas cosas, en recibir divisas o familia en el exterior, hay muchas condiciones que a lo mejor favorecen a que la gente de la ciudad tenga mucho más perspectiva y a veces dejan de involucrarse entonces en cosas que son de verdad de compromisos políticos, ¿no? Y el campesinado ha perdido tanto, está tan atrás en esa lista de prioridades del gobierno, que creo que esa realidad lo ha puesto en esa situación de, digamos, de vanguardia, ¿no?, de protesta, de estar con una opinión mucho más clara, más diáfana. Y me satisface mucho saber que esta gente tiene el norte, ¿no?, su brújula bien enfocada, que saben lo que quieren en la producción, lo que quisieran hacer con sus vidas, con su trabajo y también en la política. Y el activismo de ellos realmente es fuerte, porque además esto tienen las peores condiciones. Ayer yo hablaba con Osmay y tenía la presión alta, por ejemplo. Y me decía, no tengo medicamentos, estoy a base de cocimiento, porque además para ellos, ahora nos va a contar de manera mucho mejor que lo que puedo hacer yo, ¿no? Para ellos significa una vida tan, tan básica, de tener lo mínimo, que las medicinas, si en la ciudad pueden faltar, en el campo todavía es peor, porque el acceso a los servicios se ha deteriorado muchísimo, de una manera de verdad que es una preocupación real. Vamos a escuchar precisamente cómo está el momento, en este momento, el tema de la salud, la atención a los servicios básicos a esa población rural.
En el tema de la medicina, te pudiera decir que en la farmacia no hay nada. Yo mismo soy hipertenso y este año no he cogido medicamentos. En el tema del trato de la salud, aquí esto está infectado de dengue. Y los hospitales están llenos. Es diario, la cantidad de personas que se ingresan, aparte que el régimen siempre lo trata de tapar, pero aquí han muerto para de dengue. Es decir, el trato sanitario aquí con la población es muy pésima. Otra parte, si sabes que estás en contra del gobierno, si llegas allí, sabes que te vas a morir. Tienes que, si por ejemplo yo me enfermo, mi esposa, mi hijo, tenemos que pasar la enfermedad en la casa con los pocos recursos que tengamos, porque realmente llegar allí es entregarnos a la muerte.
Qué triste, ¿no? Entregarse a la muerte sencillamente porque él sabe que como si se enferma él o alguno de los suyos, como el gobierno los tiene marcados y saben quién es Mayo, quiénes son la gente que están a su alrededor, pues pueden salir de un hospital con cualquier situación peor de la que entraron. Yo quisiera que Osmay, si nos está escuchando hoy, porque a veces no tienen ni siquiera un radiocito para poder oírnos, ¿no?, tuviera en cuenta que hemos intentado poner bien en blanco y negro todas sus palabras, lo que nos ha dicho. Hacer un retrato, no como el que hacía Celia al principio, un retrato musical bonito de ese campo, sino un retrato real, porque es lo que corresponde en estos momentos, ¿no? Uno no puede vivir aislado de la realidad, aunque a veces tenemos temas que tienen que ver con el campesinado y con Cuba, con el campo, como puede ser la guayabera, como puede ser Las Palmas, o cualquier otro tema que también son interesantes y son parte de la cultura, ¿no?, del campesino. Yo creo que escucharlos a ellos hablar, sentir lo que ellos sienten, intentar darle voz, es nuestra misión más importante, es lo que nos corresponde. Y para eso estamos aquí cada mañana, amaneciendo en Alborada Guajira y también los fines de semana en Soy Guajiro. Pero bueno, ya nos toca irnos hoy. Vamos a despedirnos con una canción a Palma Soriano, el pueblo de Osmay, en la voz del gran Benny Moré. Hasta mañana, Cuba. Buenos días.
¡Dale sabrosura! ¡Dale sabrosura! Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
5:30. Estamos ya comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de los Estados Unidos ha felicitado al gobierno interino de Bolivia por la expulsión de funcionarios cubanos. El secretario de Estado Mike Pompeo así lo patentizaba, en las últimas horas. Y Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado Mike Pompeo elogió este lunes al gobierno interino de Bolivia por la decisión de expulsar a cientos de funcionarios cubanos que se encontraban en esa nación tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales. El gobierno de Bolivia anunció el viernes la expulsión del país de cientos de oficiales cubanos. Fue la decisión correcta. Cuba no estaba enviando doctores y oficiales a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano. En lugar de eso, bajo un gobierno pro-Cuba dirigido por Evo Morales, le ayudaban a seguir en el poder por un fraude electoral. Ahora Bolivia se une a Brasil y Ecuador, que reconocen la amenaza de Cuba a la libertad. Estos gobiernos libres de interferencia exterior actuaron para proteger su soberanía nacional y defender a sus ciudadanos.
Bravo, Bolivia. Happy to take a couple of questions.
Con la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia se convirtió en uno de los principales aliados del régimen cubano en la región y recibió de la isla más de 700 cubanos, en su mayoría para prestar servicios médicos y asesorar en otros sectores. La salida de los médicos se produjo después de la detención de 4 miembros cubanos de la Brigada Médica que, según el gobierno interino, financiaban las protestas que empezaron tras las elecciones del pasado 20 de octubre. El gobierno cubano negó que los integrantes de su misión estén alentando o financiando las protestas de los seguidores de Morales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y llegaron a La Habana los 4 cubanos que habían sido detenidos por las autoridades en Bolivia, sospechosos de incitar a la violencia. Amado Gil tiene lo que dijeron en el aeropuerto.
Detenidos en Bolivia con una cantidad de dinero en efectivo sospechosa para las autoridades de ese país y acusados de incitar la violencia, los 4 miembros de la brigada médica que laboraba en el país andino llegaron a la isla al amanecer de este lunes.
Prácticamente se solucionó o se esclareció esa misma noche. Fueron momentos bastante difíciles. La injusticia siempre es dolorosa, ¿no? Y afecta desde el punto de vista emocional.
Fue lo que dijo a la prensa en el aeropuerto de La Habana Ramón Emilio Álvarez, uno de los detenidos del grupo a los que se les ocupó, según las autoridades bolivianas, fuerte suma de dinero en efectivo. En su momento, la ministra de Comunicaciones del país andino, Rosana Lizárraga, dijo que la actividad era sospechosa.
Dentro de esos médicos cubanos, algunos son médicos y en su mayoría son agentes de inteligencia, van a hacer este tipo de tareas, ¿no?, de lavado de cerebro, de desinformación en todas estas zonas.
Otra de las detenidas fue Amparo García Buchaca. Reconoció que la tensión política en Bolivia es intensa.
En el país se volvió la situación muy convulsa. Hubo mucho enfrentamiento también entre ellos por las diferencias políticas e ideológicas.
El gobierno de Cuba denunció que sus profesionales destinados en Bolivia han sido objeto del acoso y negó que estuvieran alentando o financiando las protestas de los seguidores de Evo Morales. Pero esto no es lo que piensa el ministro de gobierno Arturo Murillo.
Hay gente de las FARC, hay cubanos, hay venezolanos, hay gente de la guerrilla que han estado viviendo aquí. Todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley.
Cuba tenía más de 700 personas dentro de la misión médica en Bolivia. policía. Todos fueron sacados del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno interino boliviano ha venido señalando que no solo se trata de cubanos, también de venezolanos y de miembros de la ya desaparecida guerrilla de la FARC que han estado operando o funcionando allí en Bolivia. Hablando del tema, el embajador de Colombia aquí en Estados Unidos, Francisco Santos, manifestó en Washington durante una conferencia que realmente no se puede hablar del tema de la injerencia de grupos armados ilegales, por ejemplo, en Venezuela, sin mencionar al régimen cubano. Y Michelle Sagué informa.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo que para entender el problema de los grupos armados ilegales en Venezuela, hay que poner a Cuba en la ecuación.
The survival of the Maduro regime right now is in a...
Él dice que la supervivencia del régimen de Maduro es un asunto existencial para Cuba y su economía, y para la supervivencia del régimen actual en Cuba. Santos hizo las declaraciones en una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington, en la que se analizó cómo la presencia de grupos armados ilegales afectan el proceso de transición en Venezuela. También presente estaba el subsecretario principal adjunto del Departamento del Tesoro, Paul Ahern, que dijo que Cuba ha desempeñado un papel directo en fomentar la represión y la violencia en Venezuela.
The Maduro regime, indeed, continues to rely on Cuba's playbook.
Él dice que el régimen de Maduro continúa apoyándose en el libro de reglas de Cuba, de represión y tortura para mantenerse en el poder. Él dice que Cuba es uno de sus aliados principales que apoya el régimen ilegítimo. Dice que Maduro ha permitido a agentes cubanos a infiltrar, influenciar y ejercer control sobre las fuerzas de seguridad venezolanas y otras instituciones. Por su parte, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo en su participación vía video que la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela era un problema transnacional que requiere una solución transnacional. Además, se pronunció a favor de la activación de la resolución 1373 del año 2001 que prohíbe a los países miembros de la ONU el patrocinio de grupos terroristas en sus territorios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 5:37 nos ocupamos ahora de la represión del régimen contra opositores ahí en la isla. A pesar de que casi 30 de damas de blanco fueron detenidas y media docena de ellas multadas, más de 20 de las integrantes del movimiento pudieron asistir a misa el domingo para continuar pidiendo en Cuba por la inmediata liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde Lauton, La Habana, la líder del grupo, Berta Soler, ofrece un resumen.
En Matanzas, 14 damas de blanco fueron detenidas antes de misa. 17 damas de blanco pudieron participar en misa, pero también día entre semana, 9 damas de blanco pudieron ir a misa. Y cuando hablo de misa, es a diferentes iglesias. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida y multada. Al igual que en Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. En La Habana, 2 damas de blanco pudieron participar en misa y 12 damas de blanco fueron detenidas antes de misa, impidiéndole que pudieran llegar a misa. Bueno, también quiero decirle que de estas 12 damas de blanco que fueron detenidas en La Habana, 6 damas de blanco fueron multadas con 150 CUP y una con 100 pesos CUP. Y también de estas 6 hay damas de blanco que fueron detenidas por más de 24 horas. En el caso de María José Facón, al igual que Micaela Rol, fueron detenidas por más de 24 horas y multadas, puesto que el régimen cubano dice que no podían llegar aquí a la sede nacional a protestar. Tenemos que resaltar el caso de Gladys Capote y Yamile Vargas, que fueron detenidas sobre las 7 y 8 de la noche del sábado en la esquina cercana aquí a la sede nacional y fueron detenidas por más de 24 horas en diferentes unidades de policía y las liberaron en horas de la noche del domingo. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y también el domingo las autoridades cubanas prohibieron por segunda vez este mes a la salida del país a la periodista independiente Camila Acosta Rodríguez. Acosta pretendía abordar un avión con destino a Uruguay, invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
El objetivo con este viaje es que participara junto con unos periodistas uruguayos en la cobertura de las elecciones presidenciales en Uruguay y que de alguna manera como periodista cubana conociera cómo son las elecciones en un país libre. Cadal ya están haciendo una serie de denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Han escrito a los embajadores de ambos países en Cuba y están formulando otra serie de denuncias porque no es la primera vez que algún invitado cubano es regulado en Cuba. Y bueno, simplemente en emigración me dijeron que tenía prohibición de salida, que si quería alguna respuesta debía dirigirme a la oficina de emigración más cercana a mi casa. Ya yo presenté una denuncia en la Dirección Nacional de Emigración acá en La Habana por lo sucedido el pasado 3 de noviembre. Debo esperar unos 30 días por la respuesta. Ahora voy a presentar otra denuncia por este suceso. Sé por otros activistas que están en el mismo proceso que algunos ni siquiera les han dado respuesta.
En Nuevitas, Camagüey, profesores de una secundaria básica lograron impedir la expulsión de un estudiante judío ortodoxo que ha sido víctima de bullying, de acoso por parte de compañeros y de autoridades escolares, por elementos en definitiva afines al oficialismo. Tomás Cardoso tiene la información.
El viernes fueron citados los padres de Leosdan Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, acusado de graves indisciplinas y violencia en el centro educacional. Informa su padre Olaine Tejada que junto a su familia son judíos ortodoxos.
El planteamiento de que el niño estaba cometiendo faltas graves, estaba cayendo en indisciplinas muy graves, se le acusaba de haber interrumpido una actividad política que se estaba haciendo en honor del difunto dictador Fidel Castro. Entonces, la medida que le quisieron aplicar fue la de expulsión del centro.
Fueron recibidos en la escuela por la profesora guía del estudiante y quien pedía la expulsión para el menor del centro, algo que no ocurrió por la defensa de sus maestros, agrega Olaine.
Cuando entramos a la escuela, la profesora guía, es la secretaria del Partido Comunista en la escuela, María Teresa Hernández, citó a 5 maestros. Ella mira a los profesores y le dice: opiniones sobre el estudiante, que creo que es grave. Estos profesores le dijeron que no, que mi hijo no es violento, que mi hijo tiene un buen índice académico, que él no merece ir a la expulsión. No lo lograron gracias a la intervención a través de estos maestros.
Olaine Tejada denuncia que desde el inicio del curso escolar, su hijo sufre el acoso escolar por la religión que practica.
Ya al hijo mío le han hecho 2 actos de repudio a él frente al aula por defenderse de un niño que lo están utilizando para acciones antisemitas, el cual es el hijo del famoso oficial de la policía, y esto es literalmente un antisemitismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía detuvo a 2 periodistas independientes cubanos que trataban de filmar los disturbios durante la reapertura el pasado fin de semana de la Plaza de 4 Caminos. Se trata de Enrique Díaz Rodríguez y Vladimir Turró, quienes dieron su testimonio a Cubanet.
Pretendíamos en primera instancia grabar imágenes el primer día, que sería abril. Apenas intentábamos entrevistar a la primera persona, bueno, fuimos arrestados como si nos estuvieran esperando.
Estuvieron preguntándonos cuánto nosotros ganábamos como periodistas, algo a lo que nosotros nos negamos a responder, porque eso es un tema personal. Y en todo momento fueron reiterativos en que nosotros no estábamos acreditados para realizar esas funciones y que nuestro medio para el cual trabajamos, Cubanet, era un medio contrarrevolucionario, un medio que se dedicaba a sacar la información de Cuba para hacer ver al mundo entero de que en Cuba suceden cosas malas y que eso, según ellos, no es verdad.
Llama mucho la atención cómo esa gran multitud que estaban en la Plaza 4 Caminos, todos estaban grabando.
Durante el interrogatorio que me hicieron en la cuarta unidad de la policía, a donde fuimos trasladados, que ya yo tenía la prisión, como decimos nosotros los cubanos, en la punta de la nariz.
El mercado de 4 Caminos tuvo que cerrar sus puertas el mismo día de su reapertura por el tumulto que se originó en el establecimiento comercial. Por cierto, babalaos y creyentes coinciden en que el cierre del mercado se debe a un castigo del Orisha Eleguá por haber sacado su estatua de ese icónico lugar. Y Yolanda Huerga nos habla de este tema.
Babalaos cubanos atribuyen a un castigo de Leguá el fracaso de la reapertura de la Plaza de Cuatro Caminos, luego de que las autoridades del Partido Comunista ordenaran el traslado de la estatua de Loricha que contiene en su cabeza la piedra de Echu, intermediaria entre los hombres y las deidades, y considerada un guardián y facilitador del comercio del famoso mercado.
Que se despreció algo que estuvo ahí, que estuvo ayudando.
Indicó Héctor Salas, sacerdote de Ifá que protege la estatua, en referencia al cierre del icónico mercado de La Habana, el mismo día de su reapertura por causa de los disturbios en el establecimiento.
Y el pueblo, muchas de las personas se le atribuía, le sacaron a eso de ahí, que son una mala reacción.
Igual opinión expresó el babalao Víctor Betancourt.
Dentro de la religiosidad popular, cuando se hace o se crea algún tipo de profanación contra alguna divinidad, siempre hay repercusiones. No puedo tener la certeza que fue una actuación de adecuada, pero también tengo la sospecha, como lo tienen todos los religiosos, que puede haber sido un castigo por parte de la divinidad.
Pero Salas va más allá.
Esto también en el fondo tiene un tono racista. La religión de Yoruba, como tal, es de negro, el origen, porque es africana. Y hay intereses dentro de lo que es el medio religioso que son intereses blancos. No. Que la Plaza de Camino quedó esplendorosa. ¿Cómo vamos a tener ahí una deidad que representen a los negros?
El Mercado Único de La Habana, una construcción de grandes valores arquitectónicos y patrimoniales, se reestrenó con un infortunado episodio que el rumor popular ha dado en llamar la maldición de Leguá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Hay un frente estacionario sobre Haití y el Mar Caribe Central. Estos son los detalles que tiene a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. El frente frío que afectó las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado se extiende ahora desde un amplio centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de la Nueva Inglaterra hacia el sur, pero se convierte en estacionario frente a las costas de Haití antes de penetrar las aguas del Mar Caribe Central, muy cerca de la costa oriental de Jamaica. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias de Guantánamo, con algunas lluvias más frecuentes en la costa norte, pero magníficas condiciones del tiempo en el resto del país. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile. Miles de personas salieron a las calles para celebrar el primer mes del estallido social y mostrar su desconfianza por la agenda social anunciada por el gobierno y por el acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución.
Lima, el presidente del grupo empresarial peruano Credit Corp, Dionisio Romero, reveló ante la Fiscalía del caso Lavallato en Perú que aportaron $3,065,000 en efectivo a la campaña presidencial de 2011 de Keiko Fujimori.
Washington. El senador Bernie Sanders condenó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de reconocer la legalidad de las colonias judías en Cisjordania.
Europa.
Bruselas. La Unión Europea lamentó que las autoridades bielorrusas no celebraron elecciones generales que respeten los estándares internacionales y piden a Minsk que relance una reforma electoral completa para las próximas elecciones presidenciales de 2020.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson y el líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn se enfrentan en el primer debate televisivo de cara a los comicios generales del 12 de diciembre.
Atenas, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis se reunió con los gobernadores de las 13 provincias para ofrecerles incentivos de financiación a cambio de aceptar el traslado de inmigrantes desde las islas del Egeo.
Asia.
Hong Kong, la jefa de gobierno Carrie Lam dijo que espera que los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la Universidad Politécnica se resuelva de forma pacífica.
Seúl, el gobernador de la provincia surcoreana de Gangwon presentó un plan para reactivar las visitas turísticas al complejo hotelero intercoreano situado en el norte que el régimen de Pyongyang amenaza con demoler.
Hanoi. La policía de Vietnam arrestó a un hombre vietnamita por intento de tráfico de personas hacia Alemania.
Oriente Medio.
Jerusalén. El sistema de defensa antiaéreo israelí interceptó 4 proyectiles lanzados desde Siria hacia los altos del Golán ocupados.
Teherán. 3 miembros de las fuerzas paramilitares murieron en disturbios, según refleja un comunicado de los llamados guardianes de la revolución de Irán.
Ankara. La fiscalía de Izmir ordenó la detención de 133 oficiales del ejército por su supuesta relación con el intento de golpe de Estado de julio de 2016.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado día 13 de este mes de noviembre, las autoridades de Bolivia detuvieron a 4 cubanos con una maleta que contenía unos 90.000 bolivianos, que es el nombre de la moneda nacional de aquel país. El diario Página 7 refiere cómo los vecinos de la población del Alto los detuvieron y los entregaron a la policía, a estos cubanos. Según la denuncia, los cubanos fueron detenidos cuando conducían un vehículo donde se encontró la mochila con el dinero. Los vecinos aseguraron a la policía que los cubanos pagaban a manifestantes afines al movimiento al socialismo de Evo Morales, actualmente huyendo y exiliado en México. Otro periódico, El Correo del Sur, informaba que los detenidos se encontraban en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede del gobierno. Como ven, es irrefutable la culpabilidad de estos agentes de los servicios de inteligencia de Cuba, que se han querido hacer pasar por inofensivos médicos, pero fueron arrestados con las manos en la masa y los vecinos fueron testigos de cómo les pagaban a otros vecinos para que fueran a desatar violencia, a crear disturbios, para con esos actos desestabilizar al nuevo gobierno de Bolivia. Esta es la segunda gran derrota que recibe la dictadura comunista de Cuba en su intento por convertir a Bolivia en otra Cuba, llena de represión, de falta de libertad, con libreta de razonamiento. Primero fue la derrota del Che, ahora la de Evo Morales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La fundadora de una clínica de maternidad para mujeres pobres en Malawi dice que el establecimiento ha establecido un récord: dar a luz a más de 8.800 bebés sin una sola muerte de madre o hijo. John Burnett informa.
Grace Chakudza dio a luz en noviembre a un bebé sano, su cuarto hijo, en la clínica comunitaria Achikondi. Esta se inauguró en 2008 para ayudar a las mujeres pobres a dar a luz de manera segura. Desde entonces, la clínica ha realizado más de 8.800 partos exitosos sin la pérdida de madre o hijo, según su fundadora. Esa es una cifra récord en Malawi, donde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia dice que la tasa de mortalidad promedio por cada 1,000 nacimientos es de 22 muertes para los bebés y 6 para las madres.
Hay una gran diferencia. Hay congestión en los hospitales públicos. Esto compromete la salud de las madres y los niños, pero aquí recibe un buen tratamiento.
Gran Bretaña le otorgó este año el premio Puntos de Luz de la Mancomunidad a la fundadora de la clínica, Charity Salima, llamándola Florence Nightingale de Malawi, comparándola con la fundadora inglesa de la enfermería moderna. Salima lo acredita a la forma en que la clínica maneja las emergencias médicas.
Todo ese éxito ha llegado porque podemos derivar el caso, siempre que hay una complicación, lo antes posible. Detección temprana de cualquier anomalía y cualquier derivación. Eso es lo que nos ha hecho tener éxito.
Salima espera que algún día puedan obtener suficiente apoyo para abrir más clínicas, para difundir su historial impecable y ayudar a reducir las muertes maternas y de recién nacidos en todo Malawi. John Burnett, Voz de América.
A las 5:55 llega el momento de los deportes. El momento de los deportes lo tiene Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, profe Martínez Sisto.
Sí.
Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Para Johan. Para...
Johan, sí. Johan.
Sí.
Johan está un poco preocupado.
Sí. ¿Eh? Pero por algo...
Está preocupado con su equipo del Houston porque dice que Gerrit Cole
¿sí?
no pudiera regresar a su equipo. Y esto estamos hablando de un lanzador cotizado y que pudiera darle, si siguiera con Houston, no lo creo, mínimo 15 o 16 victorias el próximo año. Pero Johan, tranquilo que
vamos a ver.
De todas formas, yo creo que tu equipo del Houston va a contratar algún lanzador brillante para la próxima temporada. Un saludo también para Maite y para el Teudi. Que él dice que sí, que está satisfecho porque cree que Gerrit Cole pudiera irse para los Yankees, o en otro caso, Stephen Strasburg, el más valioso en la Serie Mundial. Bueno, precisamente vamos a comenzar con el béisbol, el deporte nacional en Cubita la Bella. Y ayer lunes anoche, en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, el veterano pitcher zurdo cubano Raúl Valdés, quien lanzó en las Grandes Ligas para varios equipos, lanzó 7 entradas sin permitir anotaciones, y de esa forma el cubanito Valdés de La Habana guió al equipo Toros del Este a una victoria fácil, 8-0 ante el equipo Leones del Escogido. Y de paso, el equipo de los Toros ahora se quedó solo en la cima de la Liga Profesional de Béisbol de Quisqueya La Bella. Para el habanero Raúl Valdés, fue su tercera victoria con 2 derrotas en la actual temporada de República Dominicana. Anoche Valdés solamente le conectaron 5 imparables. Y bueno, después entraron 3 relevistas que hicieron tremendo trabajo para mantener la lechada de su equipo. Y 3 peloteros cubanos aparecen entre los agentes libres más cotizados para la próxima temporada de la MLB, el mejor béisbol del mundo. Y bueno, la lista la encabeza Yasmani Grandal, el receptor de La Habana, quien el año pasado terminó con 28 jonrones, impulsó 77. Y aunque no bateó mucho, 2.46, realmente el muchacho fue muy oportuno para su equipo de los cerveceros. Otro cubano agente libre es el jardinero y tercera base Nicolás Ni Castellanos, quien bateó para 2.89, impulsó 73, concluyó con 27 jonrones y bueno, su labor fue destacada con 2 equipos. Y el otro cubano que se convirtió en agente libre al terminar la campaña recientemente, Yasiel Puig, el muchacho de la Perla del Sur de Cienfuegos, bateó para 2.67 con 24 jonrones e impulsó 84 carreras. Y ayer lunes ya se dieron a conocer a los posibles miembros del Salón de la Fama, que se darán a conocer el 21 de enero próximo, y el que llega al Salón de la Fama será exaltado en julio próximo en Cooperstown, Nueva York. Una lista grande, y aquí hay un cubano estadounidense, Raúl Ibáñez, de Cayo Vizcaíno, Key Biscayne, pero creo que las posibilidades son mínimas de llegar a Cooperstown. Después estaremos hablando de este gran grupo. Yo creo que sí que Derek Jeter va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown, el gerente general del equipo de los Marlins de Miami. Aquí varios latinos, Alfonso Soriano, En el caso de Sammy Sosa, lo dudo porque ha tenido problemas acá con varios equipos. Me dice Teudy que no. Yo creo que sí, Teudy. Y bueno, Omar Vizquel, vamos a ver. Se le hace un poco difícil a este gran pelotero venezolano. Teudy dice, sigue diciendo que no, que Sosa no va a Cooperstown. Yo creo que sí también.
Eres un hombre de suerte porque tienes colaboradores aquí en la mañana, Joan, Teudy.
Teudy me está hablando últimamente, ¿sabes de qué? De fútbol americano.
Sí.
Sí. Se recuerda, muchacho, dice que le encanta.
Bueno, llegó muy, muy jovencito.
Cuando vivía en Nueva York me decía de que los Jets era su equipo. ¿Qué te parece? Vamos a
ver. Bueno, te suerte, esperamos en la próxima media hora, Edenio. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vicepresidenta del Parlamento Europeo asegura que la situación de José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, vulnera el acuerdo con la Unión Europea.
El gobierno chileno expulsa a 30 cubanos.
En Bolivia, la presidenta interina cancela un viaje debido a amenaza creíble contra su vida y acusa a cubanos, venezolanos y colombianos.
En Venezuela, Juan Guaidó insta a los seguidores a mantenerse en protesta permanente.
Mientras, el Papa Francisco dialoga con Daniel Ortega sobre los presos políticos en Nicaragua.
Y secretario de Estado Mike Pompeo declaró que los asentamientos judíos en la Ribera Occidental no contradicen las leyes internacionales.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez, que se ocupa de la producción, Ariane González en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Aumenta la preocupación por la situación que tiene en la cárcel el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Aquí en Miami, familiares y amigos rechazan la acusación en contra de Ferrer formulada por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Damaso Rodríguez nos da los detalles.
Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, en conferencia de prensa, refutó las acusaciones del régimen cubano contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, acusado ahora de agredir el pasado 20 de septiembre en su vivienda de Santiago de Cuba al ciudadano Sergio García González.
Anunciamos el documento que le acaba de entregar la Fiscalía a la familia José Daniel acusándolo de un supuesto delito de lesiones después de mes y medio estando desaparecido y bajo tortura en las cárceles cubanas. Tenemos también un documento y una grabación de audio de la esposa del supuesto acusador donde desmiente que él nunca fue golpeado, que los golpes que tiene fue porque se cayó de una motocicleta.
La acusación cita que los otros acusados junto a José Daniel Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Cabello fueron los que aguantaron a Sergio García González para que José Daniel y Roilán Zagarra Ferrer le golpearan. La grabación de Maribel Cabreja Leiva, esposa de Sergio García González, corrobora el alegato de Ferrer.
Que se tuvo que ir a terapia 4 veces por
la decisión que viene.
Esto también viene a raíz de septiembre 8, que se convocó una marcha y tuvieron que arrestar a casi 200 personas en toda Cuba para evitar esa marcha. Parece que se preocuparon de que esto se pudiera repetir y pudieran salir más personas que ellos no pudieran controlar, y entonces que viene esta ola represiva.
Los familiares de José Daniel Ferrer y sus seguidores de Alan Paco, así como organizaciones del exilio, hicieron un llamado a los organismos internacionales y responsabilizan al gobierno cubano de la integridad física de José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, declaró al diario ABC de España que lo que sucede con José Daniel Ferrer vulnera el compromiso del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y también la Unión Europea.
La también eurodiputada por el grupo liberal Renew Europa dijo estar al tanto de que los representantes de la Unión Europea en La Habana están en contacto con el gobierno cubano sobre la situación de Ferrer.
Agregó que el convenio con Cuba tiene una cláusula democrática que permite suspender un acuerdo como último recurso en caso de violaciones de derechos humanos y que ese acuerdo debe utilizarse también como instrumento de presión.
En Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo aplaude la decisión del gobierno interino de Bolivia de expulsar a cientos de funcionarios cubanos de su país en medio de la creciente crisis que vive Bolivia tras la renuncia de Evo Morales.
El gobierno de Bolivia anunció el fin de semana la expulsión de cientos de funcionarios cubanos de su país. Fue la decisión correcta, apuntó Pompeo en una rueda de prensa. Bravo Bolivia, añadió en español Pompeo.
Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, ha manifestado en conferencia de prensa que se había identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la vida de la presidenta interina Jeanine Áñez. Murillo no presentó pruebas ni ofreció más detalles, pero explicó que se trata de un tema de seguridad del Estado y que dará detalles cuando concluyan algunos operativos. Sin embargo, dijo a los medios que hay gente venezolana, colombiana y cubana metida en esto.
Hay gente, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metido en eso. Está el narcotráfico por detrás porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia.
Unos 30 cubanos serán expulsados de territorio chileno, ya sea porque ingresaron de forma clandestina y no regularizaron su situación, o lo hicieron como turistas y han permanecido más de lo establecido, o han cometido delitos.
Los cubanos forman parte de un grupo de 50 extranjeros que deberán abandonar Chile y volver a su país de origen. Las autoridades chilenas firmaron su expulsión debido a que ya pasaron a control de detención, formalizados por los delitos imputados, y quedaron con medidas cautelares, lo que faculta este procedimiento.
Asimismo, el jefe regional detalló que 30 son de nacionalidad cubana, 9 venezolanos, 7 dominicanos, 3 haitianos, 1 es colombiano y otro boliviano.
Del total de extranjeros, 5 de ellos fueron puestos a disposición de la justicia, por una parte por protagonizar saqueos y por otra por estar involucrados en desórdenes, atentar contra la autoridad y levantar barricadas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Un tema del cual ya les hemos venido informando. En Nuevitas, Camagüey, profesores de una secundaria básica impidieron la expulsión de un estudiante judío ortodoxo que ha sido víctima de bullying por elementos afines al oficialismo. Tomás Cardoso tiene este tema aquí en La Noticia en Perspectiva.
El contacto allá en Nuevitas, Camagüey, con Olaine Tejada, judío ortodoxo, miembro de la denominación Benei Anusim, de hacer una denuncia del hostigamiento por razones religiosas que por tiempo ha estado sufriendo en el municipio camagüeyano esta familia hebrea allí.
El planteamiento de que el niño estaba cometiendo faltas graves, estaba cayendo en indisciplinas muy graves, se le acusaba de haber interrumpido una actividad política que se estaba haciendo en honor del difunto dictador Fidel Castro. Entonces, la medida que le quisieron aplicar fue la de expulsión del centro. Nos citaron por la mañana. Cuando entrábamos a la escuela, la profesora guía, que es la secretaria del Partido Comunista en la escuela, María Teresa Hernández. Ella fue funcionaria del gobierno acá en el municipio de Nuevita hasta que prácticamente 2 o 3 años empezó a trabajar otra vez en el sector de educación. Cuando entré a la escuela, este personaje me abordó, citó a 5 maestros. Todo inicia cuando ella mira de forma inquisidora a los profesores y le dice: opiniones sobre el estudiante, que creo que es grave. Les pidió una opinión sobre el mal comportamiento de mi hijo. Estos profesores se cuadraron, le dijeron que no, que mi hijo no es violento, que mi hijo tiene un buen índice académico, que es uno de los pocos estudiantes que hace su tarea con la calidad requerida, que él no merece ya la expulsión. No lo lograron gracias a la intervención a través de estos maestros, que dijeron que no, que ya hacía falta terminar con esta situación. Ellos exigieron de que ya, que dejaran tranquilo al muchacho y que lo dejaran estudiar. Esta no es la primera vez que esta señora amenaza a nuestro hijo y a la familia con la expulsión, porque lo que sucede es que la escuela América Latina es una escuela de élite en cuanto a que son los hijos de funcionarios que estudian ahí, más los niños que viven cerca de esa escuela, como es el caso del hijo mío. Tuve que mirar, cerrar los ojos, no sé, desviar la vista para no ver a mi hijo llorar. Desde que comenzó el curso escolar, mi hijo entró ahí al turno de educación física, estaba practicando fútbol con un niño y de buenas a primeras, por la espalda, adolescentes de su propio grupo, liderado por el hijo de un oficial de la PNR, agreden a mi hijo. Lo primero que le hacen es quitarle la equipa, la tiran contra el piso y arremeten contra él a pata y piñazo. Están utilizando a los mismos estudiantes, a los hijos de los militantes, a los hijos de los dirigentes de este país, para hacer golpizas contra las personas que simplemente somos diferentes. Ya al hijo mío le han hecho 2 actos de repudio a él frente al aula por defenderse de un niño que lo están utilizando para acciones antisemitas, el cual es el hijo del famoso oficial de la policía. Y esto es literalmente un antisemitismo. He sabido de varios benéyanusín, incluso, que se me han acercado aquí en Nuevita y me han dicho: tengo miedo de volver a practicar el judaísmo como lo hicieron mis ancestros, porque ya se me han acercado gente desconocida y le han dicho que hace falta que dejen la locura esa. Y esto es antisemitismo por parte del gobierno.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y de la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso a la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Altas presiones en el Golfo, también en la Florida y Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Rafael. Por detrás del frente débil que se ha estacionado sobre las costas de Haití, hay un amplio centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México de 1015 milibares. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida, Cuba y todo el noroeste del Caribe, incluso las Bahamas, con condiciones de tiempo muy estables. Esto es, temperaturas ligeramente frías, vientos con muy poca fuerza y escasas probabilidades de lluvias. De manera que para Cuba, bueno, en Guantánamo algunas lluvias, pero escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos magníficos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:12. El presidente Donald Trump dice estar considerando declarar en la investigación para su posible juicio político después de que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, le sugiriera hacerlo. Bricio Segovia nos pone al tanto desde la Casa Blanca en Washington.
Comienza una segunda semana de declaraciones públicas ante el Congreso y el presidente Donald Trump sorprendió diciendo que podría presentar su propio testimonio.
Aunque no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a esta farsa sin debido proceso, me gusta la idea y la consideré seriamente, para que el Congreso se centre de nuevo.
Su reacción llega después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sugiriera que el mandatario puede presentar su verdad si lo desea. Esta semana comparecerá públicamente un testigo clave, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien se cree que tuvo contacto directo con el presidente sobre el presunto chantaje a Ucrania por el que se investiga a Trump. Contactos que el mandatario niega.
No sé nada, es la primera vez que oigo hablar de ello.
Pelosi, que ya ha acusado al mandatario de haber chantajeado a Ucrania, advierte.
La intimidación de testigos es un delito.
Mientras, un nuevo sondeo de la compañía de estudios de mercado Ipsos revela que el 70% de los encuestados cree que Trump actuó mal y el 51% considera que debe ser sometido a un juicio político. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Bolivia, el gobierno autoriza a las Fuerzas Armadas a asumir medidas extremas eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal. Desde Bolivia nos llega este informe con Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió la aprobación del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para el restablecimiento del orden público.
Simplemente autoriza a las Fuerzas Armadas para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en resguardo de todos los bolivianos.
Sin embargo, el decreto generó varias críticas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de la norma, como anunció la diputada Sonia Brito.
No se están respetando los estándares internacionales de derechos humanos en el uso de la fuerza. El ejército no puede estar en las calles para reprimir al pueblo.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, expresó su apoyo al gobierno de transición y pidió avanzar en el proceso electoral a la brevedad posible.
Vamos a hacer un esfuerzo para apoyar este periodo transitorio para que desemboque en elecciones creíbles, para que los bolivianos puedan elegir sus autoridades.
Bolivia aún se debate entre la incertidumbre y tensión promovida por grupos que respaldan al expresidente Evo Morales. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, en Bolivia, en casi un mes de protestas, se registraron 23 muertos y 715 heridos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, estudiantes que siguen al presidente interino Juan Guaidó han convocado a seguir marchando para el jueves, el 21 de noviembre, mientras que Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, anunció por su parte una marcha de estudiantes civiles y militares. Los detalles los tenemos desde Caracas con Aymara Lorenzo.
A pesar de la represión registrada este lunes durante las protestas de los vecinos en las calles por falta de servicios públicos y atendiendo el llamado de calle sostenida, los estudiantes convocaron una marcha para este jueves 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, hasta el fuerte militar Tiuna en Caracas, tal y como lo anunció Héctor Navarro, consejero de la Universidad Católica Andrés Bello.
En protesta pacífica a dirigirnos todos a Fuerte Tiuna, sede del Poder Militar Nacional. Ahí, juntos, nosotros como estudiantes, como sociedad civil, como venezolanos, vamos a exigirle a esa Fuerza Armada que sirve como sostén de un gobierno ilegítimo, represor, que censura y que oprime todas y cada una de las libertades de todos los venezolanos, que den el paso al frente que es tan necesario para recuperar la libertad y la democracia de este país.
En nombre de los estudiantes, Jorge Barragán, secretario de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, hizo un llamado a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
Le decimos al presidente encargado Juan Guaidó que acompañe a los estudiantes. Estudiantes, pónganse al lado de nosotros en primera fila, así como los diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos salido y hemos acompañado sus llamados. Es momento que acompañen a los estudiantes de Venezuela y estén junto a nosotros en primera línea.
Este mismo lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó para el mismo día una marcha cívico-militar de los estudiantes universitarios y de los cadetes militares, que culminará en el Paseo de los Próceres de Caracas, también en las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Audiencia Nacional de España confirmó el lunes que había acordado extraditar a Estados Unidos a un ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, revirtiendo una decisión anterior.
Así es. Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, aliado del fallecido líder Hugo Chávez, está reclamado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El general en retiro fue arrestado por la policía española en abril a solicitud de las autoridades estadounidenses, pero el Tribunal Superior de España dictaminó en septiembre que debía ser liberado y su solicitud de extradición denegada.
Numerosas críticas ha recibido el gobierno español por haber dejado prácticamente escapar al Pollo Carvajal. Por cierto, ya que tocamos el tema, Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami, experto en narcotráfico, crimen organizado y políticas de Colombia, ha sido acusado por fiscales de New York de lavar dinero corrupto de Venezuela y embolsarse más de $250,000.
La oficina de la Fiscalía en Manhattan dijo que Bagley recibió $2.5 millones en depósitos de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales procedían de sobornos y desfalcos en Venezuela. Bagley retenía el 10% como comisión.
El académico era un frecuente comentarista en la prensa, incluida La Voz de América, sobre la crisis en Venezuela.
La Universidad de Miami informó que Bagley fue colocado bajo licencia administrativa como resultado de la acusación.
Y el Papa Francisco habló de manera privada con Daniel Ortega a favor de los presos políticos en Nicaragua. Lo ha confirmado el cardenal Leopoldo Brenes. El informe llega desde Managua.
Este lunes se cumplen 5 días después que un sacerdote católico y 11 familiares de presos políticos fueran dejados como rehenes dentro de la iglesia católica San Miguel en el departamento de Masaya, a 24 kilómetros al oriente de Managua. La situación del sacerdote Edwin Román es cada día más delicada. Él padece de diabetes y la insulina que debe suministrarse a diario no la deja ingresar la Policía Nacional. La institución del orden mandó a cortar los servicios de agua y energía eléctrica al templo. Este domingo, turbas sandinistas atacaron esta iglesia y al menos 4 más en el interior del país. El cardenal Leopoldo Brenes confirmó que el Papa Francisco habló de manera privada con el régimen de Daniel Ortega a favor de los prisioneros políticos y también se refirió a la situación del padre Román y los familiares rehenes allá en Masaya.
Mira, el Santo Padre supe que pidió al gobierno el hecho de tener un gesto de buena voluntad escuchando la demanda de las mamás, la de los prisioneros políticos, para que como un gesto se pudiese realizar la liberación de ellos, ¿verdad? Creo que el Santo Padre de manera muy privada, pues, lo ha hecho y ojalá pues que se pueda escuchar la voz del Santo Padre y pronto esas mamás puedan tener a sus hijos en sus hogares de manera especial en Navidad. Y le pedimos pues ojalá pues que las instituciones propias que tienen a su cargo la luz y el agua pues pronto lo restablezcan, porque creo que es todo un gesto de humanidad.
La mañana de este lunes, 16 jóvenes están siendo acusados por los delitos de crimen organizado y terrorismo, después que la Policía Nacional este fin de semana los detuviera intentando ingresar botellas de agua para el sacerdote católico y los 11 familiares de los presos políticos en una iglesia en la ciudad de Masaya. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Hong Kong. Unos 100 manifestantes permanecen en la Universidad Politécnica de esa ex colonia británica, que ha sido rodeada por la policía. Anoche, decenas de manifestantes pudieron escapar tras una nueva amenaza de intervención de China para supuestamente resolver esta crisis. Frank Express amplía.
Decenas de personas burlaron el lunes el asedio de las autoridades en la Universidad Politécnica bajando con una cuerda desde una pasarela. Los manifestantes después fueron rescatados en una carretera por motociclistas y por ahora se desconoce cuántos quedaban en el campus. La huida se produjo cuando la policía amenazó con usar balas reales y los manifestantes radicales, que lanzan ladrillos y cócteles Molotov, recurrían a armas letales para enfrentar a los guardias. Más temprano, participantes en la protesta habían incendiado la entrada de la universidad para impedir una intervención de la policía. Desde luego podría haber procedimientos legales a seguir, pero al menos no serán sujetos de ningún abuso, violencia, etc. Incluso si nos rendimos, nos pondrán en la cárcel. Parece que tenemos 2 opciones, pero en realidad solo tenemos una, que es la cárcel. Desde junio, Hong Kong, un territorio semiautónomo, vive manifestaciones sin precedentes en contra de la injerencia china y en favor de una mayor democracia. La crisis entró esta semana en una nueva fase más radical con la adopción de la estrategia de eclosión general de los manifestantes, que consiste en multiplicar los bloqueos y actos de vandalismo para retar las capacidades de la policía. El gobierno de Pekín ha rehusado cualquier concesión y advirtió que no tolerará la insurrección.
Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que los asentamientos judíos en la Ribera Occidental no contradicen las leyes internacionales. La postura de Washington tiene fuertes repercusiones en la política interna de Israel, según informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
El regocijo experimentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu no tiene límites, y 24 horas antes de concluido el mandato otorgado por el presidente de Israel al líder de azul y blanco Benny Gantz para formar gobierno, también sirve a sus propios intereses políticos. Es irritante que mientras la administración estadounidense reconoce nuestros derechos en la tierra de Israel, Benny Gantz se dispone a formar un gobierno de minoría con quienes apoyan al terrorismo y que no reconocen ninguno de nuestros derechos en nuestra tierra, afirmó Netanyahu. El plazo de Gantz concluirá a medianoche de este miércoles y ante la negativa de Netanyahu de separarse del bloque religioso y nacionalista para formar un gobierno de unidad nacional, durante los últimos días se multiplicaban los indicios de la posibilidad de un gobierno de minoría, apoyado por los diputados árabes israelíes. En el terreno, los líderes de los colonos, que son la base de los gobiernos de derecha en Israel, ya llamaban a la imposición de la soberanía israelí sobre los territorios palestinos y a construir masivamente en los asentamientos. La reacción palestina no se hizo esperar. La parlamentaria palestina Hanan Ashrawi afirmó que la administración Trump constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional y que el anuncio no tiene ningún valor legal. Estados Unidos no tiene el derecho de reescribir las leyes internacionales, dijo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En Irán, tres miembros de las fuerzas paramilitares Basij, vinculados a los guardianes revolucionarios, murieron en disturbios ocurridos al oeste de la capital iraní, según refleja un comunicado de los guardianes.
Los efectivos fueron acorralados y atacados con armas blancas el lunes por la noche, agregó la nota recogida por la agencia persa ISNA, la cual indicó que perdieron la vida en la lucha contra los bandidos y alborotadores.
Allí en Irán, los iraníes protestan también. Insistentes protestas por el aumento del precio de la gasolina han tomado un cariz político y han derivado en graves disturbios. Viene ahora algo interesante. Una empresa británica está ofreciendo analizar el ADN en menos de una hora y equipar a la persona con una pulsera que lo va a ayudar a inclinarse por opciones de compra más saludables. Miguel Ángel Rivera informa.
¿Ha estado pensando en mejorar su dieta, pero no sabe por dónde empezar? Puede haber otra app que le ayude con eso, esta vez usando su ADN. DNA Nudge puede analizar su ADN en menos de una hora y equiparlo con una pulsera que lo inclinará hacia opciones de compra más saludables, basadas en su estilo de vida. Un hisopo en la parte interior de la mejilla ayuda al mapeo de su composición genética para identificar cualquier condición o predisposición a una enfermedad. El cliente puede entonces escanear una comida en un supermercado y descubrir instantáneamente si es recomendable para él.
I've got the gene for hypertension.
La sal es uno de mis problemas y lo que es realmente interesante es que hay menos sal en el maní salado en lugar de maní tostado en seco, para mí. Lo que significa que dado que me encantan los cacahuetes durante más de un año, podría evitar que aproximadamente 2 kilogramos de sal entre en mi torrente sanguíneo sin siquiera darme cuenta.
Cuando escanea un código de barras, la aplicación o pulsera de DNA Nudge mostrará verde para bueno o rojo, en cuyo caso la aplicación sugerirá alternativas más saludables. El DNA Band también controla su actividad o falta de ella. Tenga en cuenta que el paquete completo no es barato. La compañía cobra $154 por la prueba de ADN, la pulsera y la aplicación del teléfono. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Sí. 6:26 de nuevo aquí, Edemio Navas. Siempre es grato recibir a nuestro buen amigo Edemio Navas con los deportes y siempre con sus comentarios paralelos.
Muchas gracias, muy amable, profe Martínez Sixto. Un saludo para ti, especialmente a la Loma del Capiro, ¿eh? Un bonito lugar allá en el centro de Cuba, en Santa Clara. Me encanta ese lugar.
Yo sé que te gusta, sí.
Uh-huh. Bueno, un saludo también para Johan, Maite y... ¿Sabes quién está como técnico de siempre?
Que se va de vacaciones pronto.
Sí, el Teudi. Sí, se va de vacaciones pronto. Disfrutar, se la merece.
Bueno, se la merece, claro, sí. Porque las toma muy distanciadamente. ¿Eh?
Sí, sí. Pero bueno, él
se lo contrario de otros que la toman frecuentemente.
Ajá, sí mismo. Sí. Bueno, señores, el equipo de Milwaukee derrotó anoche a Chicago con marcador final de 115-101. Y aquí Giannis Antetokounmpo, el jugador de Grecia, fue líder con 33 puntos a la ofensiva por el equipo de Milwaukee. El cubano Brook López terminó con 19 cartones y otro pequeñín de ese equipo, su hermano Robin, finalizó con 3 cartones. O sea, entre los cubanoamericanos, López finalizaron con 22 puntos de los 115 del equipo de Milwaukee. Asimismo, los Clippers, uno de los favoritos, le ganó a Oklahoma City 90-88, pese a que Chris Paul terminó con 22 cartones por el equipo perdedor. En los otros partidos, Nueva York superó a Cleveland, Indiana a Brooklyn, el Charro perdió contra el Toronto, el actual campeón, Houston derrotó a Portland, Dallas a Sacramento, Boston a Phoenix y Minnesota a Utah. El líder en el este, Boston, que tiene 11-2, 10-3 el Milwaukee, bueno, con 9-3 aparece el Miami Heat, envuelto en un buen inicio de temporada. Por el oeste, los Lakers tienen el mejor récord. Ayer lunes no jugó, tiene 11-2 por 11-3 el equipo de los Rockets de Houston. Y el cubano Raúl Valdés logró su tercera victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Ayer lunes, Ronnie Mustelier y Lorenzo Quintana conectaron hits en las ligas del Caribe, específicamente de la Liga Mexicana, y ambos batean para un promedio ofensivo superior a los 300. Y bueno, este sábado, señores, la esperada pelea entre el norteamericano Deontay Wilder, el actual campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, ante el verdadero King Kong, Luis Ortiz, el muchacho de allá del oriente cubano, de cerca de Bayamo y de Camagüey. Una oportunidad gigante para el King Kong. Necesita ganar para hacer historia en el boxeo. Hasta aquí el deporte, profe. Así, un abrazo para ti y para todos en Cuba y Taravilla.
Gracias, Edemio. La próxima media hora estarás aquí y luego en Levántate Cuba. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30, ya estamos metidos prácticamente en los últimos 30 minutos de Radio Martín Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí nos mantenemos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A pesar de que casi 30 de damas de blanco fueron detenidas y media docena de ellas multadas, más de 20 damas pudieron asistir a misa el domingo para continuar pidiendo en Cuba por la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde Lauton, La Habana, la líder del movimiento Berta Soler nos hace un resumen de las actividades del domingo.
En Matanza, 14 damas de blanco fueron detenidas antes de misa. 17 damas de blanco pudieron participar en misa, pero también día entre semana, 9 damas de blanco pudieron ir a misa, y cuando hablo a misa es a diferentes iglesias. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida y multada. Al igual que en Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. En La Habana, 2 damas de blanco pudieron participar en misa y 12 damas de blanco fueron detenidas antes de misa, impidiéndole que pudieran llegar a misa. Bueno, también quiero decirle que de estas 12 damas de blanco que fueron detenidas en La Habana, 6 damas de blanco fueron multadas con 150 CUP y una con 100 pesos CUP, y también también. De estas 6 hay damas de blanco que fueron detenidas por más de 24 horas. En el caso de María José Facón, al igual que Micaela Rol, fueron detenidas por más de 24 horas y multadas, puesto que el régimen cubano dice que no podían llegar aquí a la sede nacional a protestar. Tenemos que resaltar el caso de Gladys Capote y Yamile Vargas, que fueron detenidas sobre las 7 y 8 de la noche del sábado en la esquina cercana aquí a la sede nacional, y fueron detenidas por más de 24 horas en diferentes unidades de policía y las liberaron en horas de la noche del domingo. Desde La Habana, Cuba, Beta Dolores Fernández.
También el domingo las autoridades cubanas prohibieron por segunda vez este mes la salida del país a la periodista independiente Camila Acosta Rodríguez. Acosta pretendía abordar un avión con destino a Uruguay, invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
El objetivo con este viaje es que participara junto con unos periodistas uruguayos en la cobertura de las elecciones presidenciales en Uruguay y que de alguna manera como periodista cubana conociera cómo son las elecciones en un país libre. CADAL ya están haciendo una serie de denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Han escrito a los embajadores de ambos países en Cuba y están formulando otra serie de denuncias porque no es la primera vez que algún invitado cubano es regulado en Cuba. Y bueno, simplemente en emigración me dijeron que tenía prohibición de salida, que si quería alguna respuesta debía dirigirme a la oficina de emigración más cercana a mi casa. Ya yo presenté una denuncia en la Dirección Nacional de Emigración acá en La Habana por lo sucedido el pasado 3 de noviembre. Debo esperar unos 30 días por la respuesta. Ahora voy a presentar otra denuncia por este suceso. Sé por otros activistas que están en el mismo proceso que algunos ni siquiera les han dado respuesta.
Mientras declaraban regulada a la periodista independiente Camila Acosta y le prohibían salir del país, la policía detenía a otros dos periodistas independientes que trataban de filmar los disturbios durante la reapertura el sábado pasado del mercado de Cuatro Caminos. Enrique Díaz Rodríguez y Vladimir Turró fueron los periodistas detenidos y dieron posteriormente su testimonio al sitio en internet Cubanet.
Pretendíamos en primera instancia grabar imágenes el primer día, que sería abril. Apenas intentábamos entrevistar a la primera persona, bueno, fuimos arrestados como si nos estuvieran esperando.
Estuvieron preguntándonos cuánto nosotros ganábamos como periodistas, algo a lo que nosotros nos negamos a responder, porque eso es un tema personal. Y en todo momento fueron reiterativos en que nosotros no estábamos acreditados para realizar esas funciones y que nuestro medio para el cual trabajamos, Cubanet, era un medio contrarrevolucionario, un medio que se dedicaba a sacar la información de Cuba para hacer ver al mundo entero de que en Cuba suceden cosas malas y que eso, según ellos, no es verdad.
Llama mucho la atención cómo esa gran multitud que estaban en la Plaza Cuatro Caminos, todos estaban grabando.
Durante el interrogatorio que me hicieron en la cuarta unidad de la policía, a donde fuimos trasladados, que ya yo tenía la prisión, como decimos nosotros los cubanos, en la punta de la nariz.
Y Babalaos y creyentes coinciden en que el cierre del mercado de Cuatro Caminos, a pocas horas de su reinauguración, se debe a un castigo de Loricha Eleguá por haber sacado su estatua del icónico lugar. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Babalaos cubanos atribuyen a un castigo de Eleguá el fracaso de la reapertura de la Plaza de Cuatro Caminos, luego de que las autoridades del Partido Comunista ordenaran el traslado de la estatua de Loricha que contiene en su cabeza la piedra de Echu, intermediaria entre los hombres y las deidades, y considerada un guardián y facilitador del comercio del famoso mercado.
Que se despreció algo que estuvo ahí, estuvo ayudando.
Indicó Héctor Salas, sacerdote de Ifá que protege la estatua, en referencia al cierre del icónico mercado de La Habana, el mismo día de su reapertura por causa de los disturbios en el establecimiento.
Y el pueblo, muchas de las personas se le atribuyen, le sacaron a eso ahí, que es una mala reacción.
Igual opinión expresó el babalao Víctor Betancur.
Dentro de la religiosidad popular, cuando se hace o se crea algún tipo de profanación contra alguna divinidad, siempre hay repercusiones. No puedo tener la certeza que fue una actuación de cuatro, también tengo la sospecha, como lo tienen todos los religiosos, que puede haber sido un castigo por parte de la divinidad.
Pero Salas va más allá.
Esto también en el fondo tiene un tono racista. La religión de Uruguay, como tal, es de negro. El origen
o que es africana. Y hay intereses dentro de lo que es el medio religioso que son intereses blancos. No. Que la plaza de camino quedó esplendorosa. ¿Cómo vamos a tener ahí una deidad que representen a los negros?
El Mercado Único de La Habana, una construcción de grandes valores arquitectónicos y patrimoniales, se reestrenó con un infortunado episodio que el rumor popular ha dado en llamar la maldición de Leguá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Familiares de dos personas que fallecieron en un derrumbe en el municipio Playa, en La Habana, aseguraron a Radio Martí, entre tanto, que las opciones de vivienda ofrecidas a la familia por el gobierno local no reunían los parámetros. Amparo González residía tiempo atrás en la vivienda ubicada en 19 entre 30 y 34 en Miramar, donde perdieron la vida su prima Janet Pino, de 48 años, y su hija de 13.
Eran casas que no cumplían los parámetros porque éramos muchos. Cuando aquello éramos 16, entre primos, hermanos, tíos, madre y abuela, se nos daba, pero no cumplían los parámetros. Nos dieron en aquel entonces una casa que tenía 3 cuartos, pero cuando fuimos a verla no tenía 3, tenía 2.5. Quiere decir que no se pudo tampoco, ninguno cabíamos ahí. A lo mejor cabían 5 o 8 personas allí en aquella opción que nos dieron. Y los demás entonces, ¿para dónde irían? Hasta por último, nos hicieron llegar a un plan esfuerzo propio y nosotros estuvimos de acuerdo. Eso era una ayuda que nos daban para nosotros derribar la casa y hacerla por nuestro propio esfuerzo. Y eso era un dinero que se nos daba el gobierno y nos daban materiales. Y eso después entonces nosotros teníamos que mensualmente pagar una cuota, pero estábamos contentos y satisfechos porque ya sabíamos que íbamos a obtener todo bien y que ya íbamos a salir bien de eso. Pero ya cuando fuimos nosotros con todos los documentos, estábamos contentísimos. Llegamos allí a vivienda y se nos dijo que no podían hacer eso porque había pasado un huracán y entonces Santa Fe había quedado con unas casas ahí demolidas y se habían girado para Santa Fe. Entonces nosotros volvimos a quedar en esas condiciones, la casa más mala todavía. Es necesario recopilar datos para poder llegar a conclusiones porque es mucho. Son años en esta situación.
En otras noticias, el Presidio Político Histórico Cubano informó del fallecimiento del expreso político Reinaldo López Lima Rodríguez en la ciudad de Miami.
López Lima llegó a cumplir 21 de los 25 años a los que fue condenado en Cuba. Él y Enrique Castillo Hernández secuestraron un pequeño avión en Cayo Hueso, aquí en la Florida, y lo obligaron a volar a Cuba en febrero de 1964 con el objetivo de infiltrarse en la inteligencia cubana. Y una vez dentro de la isla, ayudar a las fuerzas anticastristas.
Pero no lograron ganarse la confianza de los agentes del régimen y terminaron en la cárcel. Fue indultado en 1985 y entró a Estados Unidos en 1987.
En 1990 fue acusado aquí en Estados Unidos de piratería aérea por el secuestro del avión en el año 64, pero un juez desestimó los cargos contra López Lima.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:40 minutos, otras noticias. Estados Unidos no contempla al expresidente Evo Morales en la vida política de Bolivia, según dijo a La Voz de América Kevin O'Reilly, vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental.
El alto funcionario del Departamento de Estado indicó que Estados Unidos no tiene contactos con la oposición boliviana. También precisó que el asilo que México otorgó a Morales no afectará las relaciones con el gobierno mexicano.
Y a partir de la experiencia boliviana, la oposición en Venezuela ha llamado de nuevo a los ciudadanos a mantenerse protestando. Lo harán en los próximos días, sobre todo el jueves. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Luego de la marcha registrada el fin de semana contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó pidió a los ciudadanos que mantengan una agenda permanente de protestas hasta lograr un cambio político en el país. Guaidó negó la versión que Nicolás Maduro expuso en una entrevista transmitida a través de un canal de televisión venezolano, en donde aseguró que los enlaces del mecanismo de Noruega se mantienen vivos.
Ellos mataron, salieron corriendo del proceso. Si quiere utilizar para confundir cualquier elemento, bueno, que confunda los suyos, los que mataron. Eso fueron ellos mismos. Ahora una gran manifestación, tratar de confundir, bueno, que confunda a los de ellos. Mataron,
ese mecanismo.
Guaidó desestimó la convocatoria del gobierno en disputa para defender la soberanía, rechazar el fascismo y lo que califican de golpe de Estado en Bolivia, que reunió el sábado a grupos de chavistas en el centro de Caracas y en donde el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se dirigió a sus seguidores a través de un contacto telefónico en el que aseguró que los policías y militares bolivianos, a los que calificó de traidores, pagarán por sus acciones. Maduro envió un mensaje a la administración del presidente Donald Trump en el que dijo que en el futuro tendrían que entenderse con la revolución bolivariana.
Un mensaje muy claro que mando a los Estados Unidos, a Norteamérica, que cesen en sus conspiraciones y complots, que sus socios aquí en Venezuela los han hecho llevar al fracaso, a la mentira y al robo de los recursos que le han dado.
Para hoy lunes, la oposición venezolana pidió a los ciudadanos protestar en las inmediaciones de sus hogares y puestos de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega amenaza con volver a las armas para evitar en su país un desenlace similar al de Bolivia. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenaza con guerra de ser necesario para evitar ese mismo desenlace en el país.
Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria.
El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el ex guerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que estas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua.
Ortega siente que lo que pasó en Bolivia con Evo básicamente significa que ya no se pueden hacer fraude y pretender que te sigan reconociendo como presidente. Yo creo que su preocupación fundamental es que está desesperado porque se da cuenta que lo que él pensaba hacer y entonces hacer una farsa electoral, ya nadie se la cree.
Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses, a quienes llaman golpistas y vendepatrias, y han llamado a sus bases a estar preparados para actuar de ser necesario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Allí en Nicaragua, al menos 9 madres de presos políticos se han sumado a la huelga de hambre que 11 mujeres iniciaron la semana pasada para exigir a Daniel Ortega la liberación de sus hijos. Ahora son 20 las personas que están en huelga de hambre en protesta contra Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en el año 2018.
Por otro lado, el organismo de control nuclear de la ONU dijo que la existencia de agua pesada de Irán para reactores ha superado el límite establecido en virtud de su acuerdo con las potencias mundiales.
La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo en un comunicado que la planta de producción de agua pesada de Irán estaba en funcionamiento y que su existencia de reservas de agua pesada era de 131.5 toneladas, por encima del límite de 130 toneladas. Buen tiempo ¿dónde, Lázaro Domínguez?
Bueno, Rafael, todo lo que queda de la semana para el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, todo el resto de esta semana habrá buen tiempo. Hay un pequeño disturbio ahí sobre las aguas del Atlántico, al nordeste y cerca del arco de las Antillas Menores, pero ha tenido muy poco desarrollo, y si tiene desarrollo sería con rumbo noroeste y después norte, de manera que no afectaría los intereses del Caribe, de manera que está garantizado el buen tiempo para todo el Caribe, para Cuba, para las Bahamas. Y esto es que el anticiclón del Golfo de México es muy grande, muy extenso, el índice de humedad es muy bajo, de manera que las probabilidades de lluvia es casi cero. Esto indica de que pudiéramos hacer planes para cualquier tipo de actividad en lo que resta de la semana, que no hay dificultades en el estado del tiempo. De manera que para Cuba hoy tendremos alguna actividad todavía sobre Guantánamo, producto del frente estacionario sobre Haití, pero en el resto del país escasas las probabilidades de lluvias. Las temperaturas frescas con las máximas esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos variables débiles, muy poca fuerza y en consecuencia poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y mar tranquila en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Realmente un tiempo ideal. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues parece ser que a Raúl Castro y sus compinches los han sorprendido con las manos en la masa en cuanto a su cada vez más probada injerencia en Bolivia, ahora que tras el desplome del régimen de Evo Morales en ese país, han sucedido hechos y han salido a la luz secretos que ponen al descubierto manipulaciones del catrato en esos lugares, y en ella salta a la vista su falta de respeto por la soberanía de otros pueblos. Como ha reportado esta misma emisora y muchos otros medios, cuatro cubanos fueron arrestados en Bolivia portando una enorme suma de dinero. Dinero que todo indica era usado para pagar a manifestantes callejeros cuya misión era sembrar la violencia y el caos a raíz de la salida de Morales del poder. Por otra parte, la jefa de la misión médica cubana en Bolivia, Yoandra Muruvalle, fue arrestada por breve tiempo en momentos en que cada vez hay más indicios de que los castristas usaban a dicha misión como conveniente cubierta para operaciones de apoyo a Morales y labores subversivas en otros países. Pero ahí no para la cosa. En Ecuador se investiga la posible infiltración de agentes castristas en las protestas que se produjeron en ese país el pasado mes de octubre. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que en meses anteriores 250 cubanos viajaron a Ecuador con pasaportes oficiales, un documento que usa el régimen castrista para viajes de misiones específicas, como programas de cooperación médica, etc. Por su parte, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno acusó a líderes izquierdistas, incluyendo a Nicolás Maduro, de enviar agitadores a Ecuador para incrementar las violentas protestas. No hay que olvidar que a principios de este mes, hablando en un encuentro antiimperialista que se efectuaba en La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que Cuba no tiene otra participación o involucramiento en las protestas en América Latina que la que emana del ejemplo de la Revolución Cubana. De viejo se ha sabido la facilidad con que mienten estos personajes, así como del papel preponderante que tienen los agentes del castrato en la tarea de promover y proteger la agenda de los gobiernos que los propios castristas controlan en nuestro continente. Léase Venezuela, Nicaragua, etcétera. Ahí hasta hace pocos días Bolivia. Ahora, a la pérdida de Bolivia, Castro y su comparsa tienen que añadir la exposición pública de la verdadera naturaleza de sus misiones de ayuda. Como dice el refrán, a cada santo le llega su día. Y como se ve, a los que no son santos también.
Hoy en Mundo Artístico, Alejandro Escalona nos dice que el filme Ford contra Ferrari va adelante en la taquilla, una película protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Y se cumplen 49 años de una famosa canción de Led Zeppelin. Alejandro Escalona tiene la información.
La película Ford vs. Ferrari ha logrado casi 32 millones de dólares en la taquilla estadounidense desde su estreno el pasado viernes. El drama histórico de Disney fue dirigido por James Mangold y está protagonizado por Christian Bale y Matt Damon.
Hello?
You're in grave danger. Get out of there now.
A otros filmes como Los Ángeles de Charlie y The Good Liar no les ha ido muy bien. Angels de Sony lleva apenas 8,6 millones de dólares y ocupó el tercer lugar de la taquilla, debajo de Midway, Batalla en el Pacífico de Lionsgate, 8 millones 750 mil dólares y apenas por sobre Playing with Fire, Jugando con Fuego, de Paramount, con 8 millones y medio de dólares.
So tell me, have you done this a lot, met people on the computer service?
En tanto, la película de suspenso The Good Liar de Warner Brothers apenas entró en las primeras 10, recaudando solo 5 millones 600 mil dólares. tal día como hoy, en 1970, esta canción estaba en primer lugar en las carteleras de álbumes en Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que suena es la canción del inmigrante de Led Zeppelin. El tema pertenece al álbum Led Zeppelin 3. La agrupación de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones recibió un tributo del Kennedy Center aquí en Washington en 2012. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 6:52, de nuevo aquí Edemio Navas. ¿Qué tienes ahora, Edemio?
Muchas gracias, profe Martínez Sisto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, a Teudy, a Maite y a Johan. Dice Johan que hoy va a celebrar el almuerzo con una copita de vino blanco pino grillo italiano.
Oh, sí. Una buena elección, ¿eh?
Sí, sí, sí. Va a celebrar el contrato del Yuli Gurriel.
Claro,
claro, claro, es de la tierra.
Ya lo llamé y lo invité, lo que pasa es que tiene otra agenda llena.
Y creo que iba de visita a Cuba, así que... ¿Sí?
Sí.
Así mismo. Bueno, su padre vive en Cuba y en Miami. Sí, bueno, claro, señores.
Claro.
El cubano Yuli Gurriel acordó un contrato de un año por $8,300,000 con el equipo de los Astros de Houston. Un aumento de $300,000 de su salario originalmente programado para la próxima temporada. Gurriel, este año con Houston, bateó para un promedio ofensivo de 298. Estuvo buen tiempo por encima de los 300, pero en los últimos partidos en la campaña regular, a finales de septiembre pasado, se cayó y terminó con un promedio de 298. Aunque Teudy dice que le da esos dos punticos si lo pone en 300. Indudablemente, marcó el mejor año de su carrera con 31 jonrones y 104 carreras impulsadas para este muchacho que nació en Santi Spíritus. Y jugó un par de años en el equipo azul de Industriales junto a sus otros dos hermanos. Bateó 310 con un jonrón y 5 carreras impulsadas en la derrota de 7 juegos de la Serie Mundial contra el actual campeón, los Nacionales de Washington. El primera base, 35 años, que se fue de Cuba, acordó en julio del 2016 un contrato de 5 años por la suma de $47,500,000 con Houston, que incluía un salario de $8,000,000 para el 2020. Ese acuerdo le permite a Gurriel anular el resto de su contrato cuando se volvió agente libre para ir al arbitraje salarial por primera vez y alcanzó esa elegibilidad esta temporada baja con 3 años y 43 días de servicios en las Grandes Ligas de béisbol. ¿Y sabes cuál es el salario mínimo para un pelotero que juegue 10 años en Grandes Ligas? O sea, la pensión.
Sí.
$250,000.
No está mal, ¿eh?
No. Y anoche, señores, los hermanos cubanos López. Brook terminó con 19 puntos, Robin con 19, Antetokounmpo concluyó con 33 puntos y el equipo del Milwaukee, uno de los favoritos este año para ganar la temporada de la NBA, le ganó al Chicago 115 puntos por 101. Al equipo de los Toros de Chicago, el ex equipo de Michael Jordan. Y bueno, por último, el pitcher zurdo cubano Raúl Valdés logró anoche en República Dominicana, en Santo Domingo, su tercera victoria en la actual temporada de la Liga Invernal de República Dominicana. Y otros cubanos se destacaron, como son los casos de Ronnie Mustelier, Lorenzo Quintana y Yosmani Guerra. Hasta aquí el deporte. A todos muchas gracias y muy buenos días.
A las 6:56 destacamos en titulares algunas de las principales noticias.
Denuncian miembros de la UNPACU una maniobra legal del régimen para mantener en prisión a José Daniel Ferrer.
Vicepresidenta del Parlamento Europeo asegura que la situación de José Daniel Ferrer vulnera el acuerdo del régimen de La Habana con la Unión Europea.
Impiden la expulsión de un niño judío que es víctima de acoso en una escuela de Camagüey.
Ministro de Gobierno de Bolivia acusa a cubanos, venezolanos y colombianos de presunto atentado a la presidenta interina Jeanine Áñez.
Secretario de Estado Mike Pompeo aplaude la expulsión del personal cubano de Bolivia.
Chile expulsa entre tanto a 30 cubanos y 9 venezolanos, algunos vinculados con las protestas.
Embajador de Colombia en Estados Unidos asegura que Cuba es responsable de los grupos armados ilegales en Venezuela.
Hablando de Venezuela, Juan Guaidó insta a los seguidores a mantenerse en protesta permanente. En otros titulares, el Papa Francisco habló con Daniel Ortega sobre presos políticos en Nicaragua. Y el secretario de Estado Mike Pompeo declara que los asentamientos judíos en la Ribera Occidental no contradicen las leyes internacionales.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de 5 a 7 de la mañana. A continuación, como ya es costumbre, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.